Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
El pasado 4 de mayo tuvo lugar en la sala del Consejo de la FADU el encuentro con Ion Muresanu. Se trata de un artista plástico que se formó y egresó de la Facultad de Arquitectura. A mediados de la década del 60 inició su labor como escultor de trabajos de gran porte, ejecutando en Uruguay varias esculturas y murales. Sus obras de mayor relevancia en este periodo son las realizadas para el comedor universitario número 2 por invitación del arquitecto Antonio Cravotto. En 1970 obtuvo el gran premio en la categoría escultura en el 34º Salón Nacional de Artes Plásticas, ocasión en la que expuso por primera vez. Desde ese mismo año reside en Río de Janeiro, donde ejerce la arquitectura y continúa su trabajo artístico. El encuentro en FADU tuvo la participación de docentes y estudiantes de la facultad, así como del director de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey. El fotógrafo Ramiro Rodríguez Barilari presentó al artista Ion Muresanu, destacando su obra artística en nuestro país y en Brasil.
Para la mayoría de quienes nacimos en los años 60 y para las generaciones posteriores, Ion Muresanu es una firma, un nombre de sonoridad enigmática al pie de algún mural. Miro a mis compañeros del proyecto Revisor Montevideo, hoy treintañeros, con quienes una década atrás compartimos el interés por saber algo, ya no algo más, sino simplemente algo, sobre el autor de los murales del comedor universitario. Algunos y algunas, como Valentina Odela, mi compañera con quien nos propusimos a trabajar en este proyecto, hemos dado ciertos pasos para acercarnos al enigmático personaje, con todo respeto. Y así, hace unos meses, primero ella y luego yo, de forma paralela e independiente, comenzamos de modo virtual a conversar con Muresanu. Nacido Ion, en el Liceo Francés figuraba como Jean, sus amigos uruguayos le dicen Juan o el Juan, y todos quienes habitaron la facultad en aquellos años 60 lo recuerdan indudablemente como el rumano. Nuestro país no fue el destino más habitual de la migración rumana. Sin embargo, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, ese exilio acercó al Uruguay a Eugenio Coserio, uno de los lingüistas más importantes del siglo XX. De forma casi simultánea, llegaba con su madre, Caterina, el niño Ion, quien años más tarde estudiaría arquitectura en esta casa. Si tomamos por válida esta muestra, claramente no es necesario hacer más comentarios. Desde 1970 vive en Río de Janeiro, lo que no lo hizo dejar de sentirse uruguayo. Hacía varios años que no venía. Su presencia en Montevideo hacía imposible no proponerle tener este encuentro. Encuentro al que a Valentina y a mí, y estamos seguros que también a ustedes, nos gusta pensar como el regreso del rumano. Nos dijo que de hacerse la reunión le gustaba la idea de que fuera aquí, en facultad, porque entonces también estaría Fresnedo. A lo que le agregamos que no solo estaría Fresnedo, sino también de los Campos, autor del equipamiento de esta sala. Distintas generaciones, viejos y nuevos aportes. Bienvenido, amigo nuevo, bienvenido, Ion Muresanu. Muchas gracias.
El artesano fabrica un mundo a su voluntad. Toma en su mano la arcilla y lo comienza a moldear.
William Ray hizo mención al trabajo colaborativo que en la década de los años 60 y 70 había entre arquitectos y los artistas plásticos para la planificación y la ejecución de un proyecto arquitectónico. Indicó que actualmente no es una práctica habitual y que es importante retomar dicha sinergia.
hay algo de esa tradición que no nació en el 50 ni el 60. El 50 y el 60 fueron dos décadas muy ricas en la relación entre arte y arquitectura, un poco también de la mano de la enorme cantidad de conferencias que sobre el tema dio Torres García, también de la mano del aporte de todo el taller a la producción de obras con un sentido de vínculo fundamental con la arquitectura. Y todo eso, claro, puso a la relación arte-arquitectura en un momento excepcional. Esa relación también estuvo en algún momento soportada, podríamos decir, por un enorme incentivo de parte del Estado, con algunas leyes incluso que marcaban la necesidad de incorporar obra artística a la arquitectura, sobre todo en los concursos y en las obras de carácter público. Ese vínculo yo creo que se ha ido perdiendo por la vía de los hechos, porque el marco legal está. Es un momento importante para volver a hablar de estos temas, ¿no? Me impresiona el buen recuerdo, John, que tenés en general en las generaciones tuyas, pero el buen reconocimiento que hay también en generaciones menores, ¿no? Quizá esté faltando un poco, bastante más información sobre lo que implicaba el trabajo del artista y el arquitecto en aquel momento. De qué manera el arquitecto intercambiaba sobre el lugar de la obra. Muchas veces el proyecto tenía claramente definido dónde iba la obra, ¿no? Y ahí no había cambio posible. El artista se ubicaba dentro de ese acto creativo.
More Sanu explicó los procesos de realización de sus obras y enfatizó que su formación en arquitectura facilita al momento de la creación en proyectos constructivos, teniendo en cuenta el uso de materiales y los costos finales.
¡Alegría, familia! ¡Alegría! Ya se ha convencido.
Porque uno se le da por determinada cosa. Yo he estudiado arquitectura. Y las artes plásticas a todos nosotros nos agarran de una manera o de otra. O sea, fuimos alumnos de Colliel, de varios. Y en cierto momento a mí me dio por la gran escala. Pero me interesaba mucho la integración de las artes plásticas a la arquitectura que yo estaba estudiando, pero me interesaba la gran escala. Y la gran curiosidad era cómo hacer de manera económica posible trabajos a gran escala. Yo creo que lo que yo he visto antes eran los pintores conocidos, pero pintar un fresco demora mucho tiempo y demora y precisa, es otro tipo de esfuerzo. Y mi idea era de alguna manera conseguir incorporar el trabajo escultórico a gran escala económicamente. Y eso lo conseguí y es por eso que he hecho muchos trabajos en Brasil. Sin ninguna duda, es por ser económico. Es un absurdo, claro, pero no es tan absurdo. De repente era más barato poner, se mostraron los murales de la universidad. Hacer ese mural de repente más barato que revestirlo con un granito de gran calidad. Y he conseguido hacer eso. Y eso es una cosa que, claro, me facilitó mucho. Y la otra ventaja, claro, es ser arquitecto. O sea, uno habla el mismo idioma que los clientes. Es otra cosa que he visto mucho. Artistas plásticos importantes, pero que no consiguen conversar con el arquitecto.
Otros con ramas y alambres, una corona armarán. Coronarán a la reina, que es de alpaca.
Por trabajar con un material que no se usaba, el hormigón no se usaba, y por hacer piezas de gran tamaño, se acercaron Vicente Martín y Jorge Páez Vilaró, que se transformaron en grandes amigos y fueron los que me apoyaron mucho. Sin suerte uno ni nace, ¿no? Pero bueno, yo tuve mucha suerte.
que nos volvamos al comedor, que es como el, donde estás situado.
Eso es suerte de ser un alumno directo del arquitecto que hace el comedor universitario. De repente, Antonio Caraboto estaba precisando de alguien y no encontraba.
Pensar en relación a cuál es el procedimiento. Hablabas de la economía, en esta lógica de un muralismo importante, de importantes dimensiones, y en hormigón.
Eso fue, el mecanismo fue desarrollándose. Se me ocurrió un espumaplast finito, entonces se fija el dibujo a través de un espumaplast y se tira. Suerte de conocerlo a Caraboto y suerte de encontrar en la obra un tipo que hiciese eso. Claro que con Caraboto y con ese tipo se habló antes de hacer el proyecto, sin duda. Y esto es un trabajo de arquitecto. Hay dos maneras, así, básicamente hay dos maneras de trabajar que yo trabajo. Trabajo como arquitecto, aquí es un trabajo de arquitecto que es artista plástico. Y ya vimos los otros en donde yo meto mano. Ese trabajo para mí fue el que me permitió, creo yo, o el que fue el puntapié que me facilitó mucho hacer las cosas que hice en Brasil, porque uno ve primero, si es que hay calidad, pero uno primero ve la cantidad. Entonces, aquel mural impresiona hasta el día de hoy por el tamaño. Después uno ve una eventual calidad. Entonces, al llegar a Brasil, cuando llegué a mostrarme con eso y un gran premio que había recibido, me abrió las puertas. Y Caraboto fue de una generosidad, tenga el coraje de darle a un ex alumno, amigo, de hacer eso, fue. Y tuve, creo que no lo defraudé.
Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Ya hablamos de los procesos arquitectónicos del comedor universitario número 2. La semana próxima informaremos acerca de novedades en la oferta alimentaria que brinda nuestro servicio a estudiantes con beca. No te olvides, somos bienestar, somos inclusión.